Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Estamos listos aquí con Francisco Aravena para hablar de un tema que la verdad que ha sido muy comentado, discutido durante las últimas semanas. Podríamos decir que, aparte, no estamos hablando de Donald Trump, ¿no es cierto?
No
vamos a hablar de Donald Trump. Vamos a hablar de otro de los temas que ha sido muy comentado y discutido. Incluso generó la necesidad por parte de un grupo muy importante de hombres de ciencia, de la tecnología, de la empresa, etcétera, a hacer una especie de carta de advertencia. Parémosle un poquitito, paremos claro. El ritmo un poquitito, bajemos la marcha, porque esto de la inteligencia artificial hay que tomárselo en serio. Don Francisco,
¿qué tal de esas iniciativas que nunca en la historia de la humanidad han tenido resultado? Que el grupo de personas, sea quien sea, que digan, oye, no vayamos tan rápido, no avancemos tanto, no sepamos tanto, nunca ha detenido al salvo en regulaciones que tienen que ver con más con aspectos más de investigación científica propiamente tal. Estoy pensando en las regulaciones que hay en torno a la edición genética, por ejemplo, claro, y cosas por el estilo, pero aún así no tenemos certeza de que las iniciativas se detengan por eso, ¿no? Bueno, como tú decías, la inteligencia artificial ha sido el gran tema que ha dominado no solamente la agenda, sino que las preocupaciones de distintos ámbitos de gobiernos, de intelectuales, de académicos, todo el espectro de las cosas y la gran fascinación. No sé si te ha pasado a ti, Polo, pero a mí me pasa que empiezo a seguir con atención, qué sé yo, un par de cosas en redes sociales y ya estoy bombardeado.
Sí.
Estoy bombardeado de diferentes aplicaciones de inteligencia artificial y ya uno como que se empieza como a abrumar, entre fascinar y abrumar, ¿no?
Sí.
Bueno, el núcleo Milenio Futures of Artificial Intelligence Research, llamado por sus siglas en inglés, FAIR, es un centro de investigación interdisciplinario en torno a estas implicancias socioculturales de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Es súper interesante el cruce, como te decía, interdisciplinario de todo esto, y estamos en el estudio con el director de este núcleo Milenio, Martín Tironi, quien es sociólogo de la Universidad Católica y de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Háblanos del momento en el que ustedes comienzan a dar forma a este proyecto y cómo cambia, porque nos contaba fuera del micrófono que ustedes adjudican el núcleo Milenio, propiamente tal, ¿cierto?, este financiamiento, a fines del año pasado. Pero desde fines del año pasado hasta hoy, el escenario y la conciencia y la alerta, incluso, como decía Polo, en torno al tema, es totalmente, ha escalado absolutamente, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente, este es un proyecto que nace justamente con la necesidad de sacar de manos de solamente los ingenieros, uh-huh, de las grandes corporaciones, las implicancias, los efectos, los impactos que puede tener el desarrollo de esta tecnología. Y efectivamente es un fenómeno súper volátil, es difícil de atajar, está permanentemente, cada segundo está mejorándose, perfeccionándose. Por lo tanto, requiere una aproximación muy interdisciplinaria y por eso en el proyecto está la Claudia López, que es una persona que viene del mundo de la ingeniería, de la Federico Santa María, está la Teresa Correa, que viene del mundo de las comunicaciones, de la Diego Portales, está Wolf Bongers, que viene del mundo de las letras y la producción cultural, que está también viendo cuáles son los efectos que tiene esto en el mundo de la cultura. Y yo, que estoy en el cruce entre la sociología, ciencias sociales y la escuela de diseño, porque trabajo en la escuela de diseño.
Ese es el grupo, y claro, es súper interesante porque no vienen de lo que uno supondría todos, ¿no es cierto?, desde el mundo de la ingeniería, las matemáticas, etcétera, o de la programación. ¿Y cuál es la mirada? ¿Cuál es un poco la no sé si existe para la formación de un grupo así la hipótesis, qué de alguna manera se presentan ustedes para formar este núcleo Milenio?
Mira, la primera hipótesis es que consideramos que es un fenómeno que llamamos como total, es decir, un fenómeno que no se puede reducir a sus dimensiones puramente técnicas. Es un fenómeno que está vinculado con lo económico, con lo cultural, con lo medioambiental, con las interacciones cotidianas. Por lo tanto, requiere esta mirada holística. Y la hipótesis más grande es que, si bien sabemos que trae muchos beneficios a nivel de generar mayor eficiencia en distintos servicios públicos, por ejemplo, educación, salud, movilidad, el foco del proyecto es reconocer cuáles son las implicancias éticas en la extensión y en el uso masivo, digamos, de esta tecnología. En particular, nos interesa analizar de qué manera este tipo de tecnología puede exacerbar formas de inequidad, formas de discriminación, formas de desigualdades. Porque, como ustedes bien saben, estas tecnologías requieren grandes cantidades de datos, lo que se llama Big Data, y esos datos son entrenados y muchas veces pueden venir esos datos con ciertos sesgos, con ciertos prejuicios, ya sea de género, de raza, sociales, etcétera. Y por lo tanto, muchas veces en la aplicación de estas tecnologías, de estos servicios, de estos sistemas algorítmicos, podemos ver cómo inequidades existentes hoy en día pueden verse como amplificadas y reproducidas en el uso de estas tecnologías. Entonces, ese es un foco muy importante. La otra dimensión que nos interesa mucho tiene que ver con comprender de qué manera el mundo de la ciencia ficción, es decir, series de televisión, novelas, películas, incluso videojuegos, están anticipándose, ya sea de manera distópica o de manera muy optimista, a lo que estas tecnologías están haciendo. Entonces, nos parece que hay un lenguaje, una conversación muy interesante a hacer entre el mundo de la ingeniería más dura o de las ciencias sociales con el mundo de la ficción respecto a qué está pensando y cómo están anticipándose a escenarios de este tipo. Y hay una tercera dimensión que para nosotros es muy importante, es que nos interesaría producir sistemas de inteligencia artificial de manera más equitativa, que consideren, por ejemplo, las necesidades idiosincráticas del lugar, tratando de resguardar, por ejemplo, inequidades de género. ¿Qué significa una inteligencia artificial desde Latinoamérica? De alguna manera, nosotros reproducimos muy fácilmente el discurso de la inteligencia artificial que viene de países del norte y que tienen sus propias consideraciones sobre lo que es un individuo, de lo que es una sociedad, de lo que es la ética. Entonces, consideramos como hipótesis muy necesario empezar a levantar nuestros propios marcos de comprensión para asegurarnos de que esta transición digital, este proceso de datificación acelerado que estamos viviendo, sea lo más justo, equitativo, inclusivo posible.
Ahora, es interesante porque, si entiendo bien, no estás hablando solamente de alimentar mejor a las inteligencias artificiales en términos, como tú decías, de sesgo o de finalmente diversidad, ¿no? Que uno podría pensar que esa también es una manera de luchar contra el sesgo, es darle más diversidad para darle más, para que sea más fidedigno al sistema. Pero tú hablas de que la propia mirada en torno al tema puede ser distinta si es que la pensamos desde acá.
Sí. Por ejemplo, un tema que para nosotros es bien importante es que cuando hablamos de inteligencia artificial inmediatamente nos imaginamos como un flujo de información, de bits, nos imaginamos una suerte como de nube informacional. Y cada vez más hay más evidencia respecto a la huella ambiental que genera enfriar un centro de datos, un data center, entrenar sistemas de lenguaje algorítmico como el ChatGPT,
claro,
consume una cantidad de energía impresionante. Entonces, nos parece súper importante, de alguna manera, hacer visible las materialidades de esta supuesta digitalización del planeta y reconocer de que está anclado a territorios que tienen que sacarles materiales, ya sea litio, agua u otras materias. Y de alguna manera, aterrizar la inteligencia artificial al planeta y a reconocer de que el proyecto de la inteligencia artificial muchas veces se plantea como hacia un futuro infinito, como que podemos experimentar hasta nunca acabar. Y no, el planeta tiene límites. Estamos viviendo una crisis socioambiental de escala planetaria. Entonces, hay límites planetarios que hay que considerar a la hora de pensar en la intensificación del desarrollo de esta tecnología.
Les recuerdo, estamos conversando con Martín Tironi a propósito de la creación del Núcleo Milenio esto es, de alguna manera, investigación sobre el futuro de la inteligencia artificial, o los futuros de la inteligencia artificial, ¿no? En su sigla en inglés, que es FAIR. Él es, además, sociólogo, trabaja en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Te quería leer una parte de una frase de salió un artículo hace muy poquito de justo antes de esta otra carta, ¿no es cierto? De esta, que se oye lo más, de Harari, de Noah Harari, y que dice más o menos, se pregunta qué significaría para los humanos vivir en un mundo donde un alto porcentaje de las historias, las melodías, las imágenes, las leyes, las políticas, las herramientas sean formadas por una inteligencia no humana que conoce cómo explotar de manera súper humanamente eficiente las debilidades, los sesgos, las adicciones de la mente humana. Y esto no solo aplicado a a los juegos, a cosas así, sino que aplicado al arte, a la política, a la religión.
Bueno, es un tremendo tema, porque efectivamente estos sistemas dependen de otras inteligencias. Esta supuesta como inteligencia artificial depende de la extracción. Por ejemplo, el ChatGPT lo que hace es entender nuestra gramática, la gramática humana que hemos venido desarrollando desde siglos. Ahí recibe un entrenamiento sofisticado que permite relacionar palabras, anticiparse a conjugaciones, y finalmente nos está extrayendo algo que considerábamos que era puramente humano, que es la capacidad de generar frases inteligentes, coherentes. Entonces, efectivamente, hay un proceso de estar delegando, de estar entrenando procesos que en algún momento, como se está pasando hoy en día, se va a empezar a considerar que se está yendo de las manos, que le estamos delegando demasiada responsabilidad y que estaríamos quedando desprovistos, ¿no es cierto?, de ciertas capacidades de toma de decisión, de capacidad intuitiva, capacidad de razonamiento, por esta suerte de hiperinteligencia, superinteligencia de las inteligencias artificiales. Pero por eso es tan importante el rol que pueden tener las instituciones, en el sentido de orientar, de generar marcos normativos, marcos regulatorios, que permitan espacios de experimentación, que permitan espacios de innovación disruptiva, pero siempre resguardando, por ejemplo, los principios democráticos de la vida privada, el acceso a la información. El tema de las brechas digitales es muy, 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 muy importante, porque en este momento lo que estamos viviendo es un grupo minoritario de países, o más bien de centros, que tienen la capacidad de procesar datos y de generar analítica. Y el resto de la población, es decir, la mayoría de la población, somos los que generamos los datos y los que se los entregamos sin ningún tipo de deliberación. Hay consentimiento, porque uno acepta. Pero uno, los teóricos de esto hablan de colonialismo de datos. En el sentido de que hay una mayoría que está poniendo al servicio de estas grandes compañías los datos con las que generan nuevos tipos de capitalizaciones, nuevos servicios, y una mayoría que estamos ahí como dando nuestras vidas, porque estamos dando las pasos, las calorías, y muchas otras cosas.
Somos en el fondo los mineros sacando el cobalto, ¿no?
Totalmente.
Ahora, ha habido, decía Polo, citaba el tema de la carta de este grupo de figuras prominentes, hace, no sé si ayer o hace pocos días, el gobierno italiano anunció que iba a prohibir ChatGPT, aludió al protocolo de protección de datos de la Unión Europea, el NDR, ¿cierto? Y la gran pregunta, supongo, que es qué rol, no solamente qué rol le cabe a los estados en términos de la regulación, sino también en términos de, o qué utilidad tiene para, por ejemplo, un Estado tomar decisiones al respecto, ¿no? Porque estamos hablando de fenómenos globales, de interconexiones globales, o sea, hay cosas que pueden estar restringidas para un territorio, pero, bueno, casi cualquier persona, yo no, digamos, pero casi cualquier persona sabe ocupar un VPN, por ejemplo, para redireccionar su domicilio web y poder acceder a otros contenidos. En fin, no parece tan sencillo tapar el sol con un dedo en estos términos, ¿no? Por muy bien intencionado posicionado, bien orientado, que esté esas políticas de protección. Y ahí uno piensa que es imprescindible no solamente la comprensión de parte de quienes están tomando las decisiones en términos de la alfabetización de los políticos en estos temas, sino también de la colaboración, de una colaboración internacional que quizás a un nivel que no hemos visto, quizás a un nivel que hemos visto fracasar incluso o no ser suficientemente eficiente incluso para el problema más importante o más acuciante que tiene la humanidad, que es el calentamiento global.
Claro. No, estoy totalmente de acuerdo.
Espero no haber deprimido a nadie.
No, pero que efectivamente estamos hablando de un tema que los que tienen las capacidades de procesamiento, los que tienen las infraestructuras, los computadores, son pocos lugares. Pero tienen un poder considerable, equivalente al de un Estado. Por eso el affair con Facebook ha sido tan difícil, porque el Estado de Estados Unidos no ha tenido incluso las capacidades de ponerle como la pata encima a Facebook, porque es una compañía multinacional. Y si bien es un tema tremendamente rápido, en permanente transformación, yo creo que es súper importante que los Estados tengan capacidad de generar marcos de orientación, como cuáles son los mínimos que tenemos que considerar a la hora de permitir esta experimentación en inteligencia artificial. Y, por ejemplo, temas de transparencia. O sea, estos son verdaderas cajas negras. No sabemos qué es lo que hay detrás. No sabemos cómo están siendo entrenados los datos. No sabemos quiénes están trabajando. Por lo tanto, hay un tema de dar inteligibilidad a la ciudadanía. Tú mencionabas la alfabetización digital, que es sumamente importante para ir generando una incorporación lo más deliberadamente posible, lo más participativa en estos temas que tienden a ser súper, súper de difícil acceso para la población y para las personas no expertas.
Oye, desgraciadamente se nos fue el tiempo. Martín Tironi, sociólogo, director del Núcleo Milenio de Investigación en el futuro o los futuros de la inteligencia artificial, digo, también profesor de la Escuela de Diseño en la Universidad Católica. Vamos a tener que tener una segunda batita de esta conversación.
Yo creo que el tema va a seguir arriba, así que no te preocupes.
Sí, vamos a estar entonces invitándote de nuevo, Martín. Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Pancho, muchas gracias también.
Un gusto, Polo, como siempre.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis, con María José Ollea, Arturo Fontén y Noan Titelman. Y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena.
Que viste y calza.
Exactamente. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Que estén bien, chao.